Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y llegamos a este programa número 95 de la temporada.
Sí.
Estamos en un cuarto de temporada ya,
Íñigo. En un cuarto de siglo, ¿no?
Un cuarto, sí, de siglo también. Y de temporada, Íñigo. Ahora estoy arriba, estoy abajo.
Joder, claro, es que no hay puta forma de ajustarte la cámara, ¿eh? Me cago en...
Para los del audio, estaba yo tirado en la silla. Ha cogido Íñigo, me ha ajustado la cámara para enfocarme cuando estoy tirado en la silla. Y me he endezado, así que he vuelto a salirme del plan.
Yo solo pido una cosa, solo le pido a Dios que la tierra no me sea indiferente y que además que os suscribáis un huevo porque necesito cámaras automatizadas.
Sí, un poquito, ¿no? Íñigo está...
He subido tímidamente como...
Íñigo está sufriendo la fuerte.
Como no sé si está pasando lo que
te
está pasando.
Te iba a decir yo que
sí.
Hoy las cámaras se ven diferente. Se ve, o sea, en mi pantalla al menos se ven diferente, Íñigo Sandino. Puede que no, ¿eh?
Y todo así, ¿no?
Qué brutal, o sea, qué nivel.
Quiero decir, yo ya he asumido que esto es un podcast de audio porque si empiezo a intentar entender cómo funciona este puto vídeo, no.
Estamos teniendo... Cierto es que vamos a contar los secretos de la radio a pesar de que esto no se llame backend, pero suscribíos si queréis escuchar backend.
No. Los destrozos de la radio los contamos en backend. Déjate.
Estamos teniendo ciertos problemas de vídeo.
Bueno, eso es...
Ciertos problemas
de vídeo.
Estamos intentando poquito a poco... Financiamos los arreglos del vídeo con vuestro dinero. Así que suscribíos al Twitch, por favor.
Gaiska, es el programa 95.
Es el programa 95. Correcto.
Lo que has puesto después de ese programa 95 en el guión lo vamos a contar después. Así que como no lo vamos a contar ahora, lo vamos a contar después. Quédense.
Bueno, espérate que tengo que hacer otro anuncio.
Espera. Hoy... Espera, que no hay... ¿Por qué no hay rever? ¿Por qué no hay rever? ¿Qué me pasa aquí hoy? ¿Cómo? No tengo rever. Ahora, hoy, quédense hasta el final porque tenemos una noticia espectacular. No se lo pierdan.
Tenemos ciertamente un anuncio un poco importante. Entonces, os voy a hacer el previo, que es quedaos hasta la sección de Miguel... Sí. Hasta el final de la sección de Miguel.
Literalmente hasta el final.
Literalmente hasta el final.
Porque vamos a contar
cuando terminemos la sección de Miguel, antes del final, vamos a dar un anuncio ciertamente importante. Quédense con nosotros. Y dicho esto, vamos a anunciar, aparte de... O sea, quiero decir, muchas cosas porque...
Gaiska.
¿Qué?
Es el 95.
Es el 95.
¿Qué vamos a hacer en el 100?
Pues
el...
Sí.
Humor fino, delicado,
Elaborado, inteligente.
No puedo. Terrible. ¿Qué vamos a hacer en el 100?
Eso es lo que te iba. Seguimos dando vueltas. Vais a poder, seguimos con la idea y vamos a. Os voy a ir adelantando que vais a poder venir a vernos. Ahora, Íñigo, por Dios.
Yo mucha vuelta.
Os voy a decir
no puedo,
una cosa importante. Estamos en el 95. El 97 es el programa de la VIG. Vamos a estar en la VIG, cubriendo la VIG como todos los años.
Va a ser un programa muy grande.
Sí. XD, triple XD. Digo, de verdad, por favor, social. Entonces, en el 97 vamos a estar en la VIG, que de hecho, si no me equivoco, como cada año, la zona de los stands indies es de acceso libre. Entonces, podréis ir a verlo. A vernos, a pedirnos una fotito y un autógrafo el libro que no hemos escrito y esas... No, Íñigo, te jodes. Bueno, son míos, los cables son...
Pero hay... Por Dios, es que esto es una batalla, Mario. Déjame. Yo, nosotros, vosotros, ellos. Yo solo digo una cosa. Próximamente. Va a haber una opción de llevarse una cosa firmada por Gaiska.
Sí, eso es cierto.
Lo vamos a dejar.
Si queréis que sea exitoso, honestamente, ya que se lo mencioné el otro día a Íñigo, os lo voy a mencionar también a vosotros. No entiendo qué está pasando con los programas de Gaming Room, porque parece ser que este mes en particular y en específico estáis reventándome todos los números de Gaming Room. O sea, ajá, pero todos los programas están consiguiendo todos 300 escuchas. Ajá. Los de esta temporada y los de la anterior también.
Increíble.
O sea, no sé si nos están tirando un de dos, si nos están haciendo 3 millones de peticiones, si nos están robando todo el puto contenido. No lo entiendo.
Pues que roben.
No lo entiendo. Tendríamos que hacer el jingle este de la licencia que tiene nuestro programa. Deberíamos, la verdad que deberíamos.
Este programa se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0. Puedes distribuirlo y emitirlo sin ningún tipo de problema, siempre que cites al autor. Ya está, hecho.
Os voy a hacer un pequeño spoiler del que nadie se ha dado cuenta. En Sareansear está esta promo en euskera desde hace como 40 millones de temporadas. Por eso Íñigo se la sabe de memoria.
No, la verdad es que no, la he improvisado.
Sí, la he improvisado.
Porque no me acuerdo de lo que dice y creo que la licencia no es...
Más o menos es así, spoiler.
Gaiska,
hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo el lanzamiento masivo del Pokémon TCG Pocket, la iniciativa de GOG para la preservación de los videojuegos y los nominados al Grammy a la mejor banda sonora de videojuegos.
¿Al Grammy a la mejor banda sonora? Yo no tenía ni puta idea de cómo eso existía.
Luego entenderás por qué no.
Y por otro lado, mencionaremos la nueva aplicación de escritorio de Nvidia, la app Nintendo Music para móviles, el 30 aniversario de Half-Life, y con Miguel vamos a hablar de PC Fútbol, y hay una sorpresita al final. ¡Sorpresita! ¡Comenzamos!
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
He de decir antes de que empecemos con los temas que como Twitter está ya oficialmente muriendo,
Twitter se va a llamar Twitter por el resto de
Google,
su vida.
Y Google Podcast ya cerrado, lo del jingle que acabamos de escuchar está terriblemente obsoleto.
Bueno, pero Creative Commons 4.0.
No pasa nada, está todo bien, podéis usar nuestro programa para lo que queráis siempre que mencionéis a...
Por favor, porque si no, apareceré en vuestra casa a la noche y eso no os va a gustar porque voy a aparecer con un mando. A pegaros en la cabeza.
Imaginaos esta cara. O sea, no. La verdad que no.
Está. Bueno, vamos a empezar hablando, como ya hemos mencionado, del Pokémon TCG Pocket. El Pokémon TCG, que es el Pokémon Trading Card Game Pocket. Que es básicamente esto.
¿El qué?
Esto, es esto. Para los que estáis viendo el vídeo, es esto. Es esta interfaz, no sé.
A ver, es que es una cosa tremenda.
Es brutal.
Es tremenda porque además ha pasado con otros juegos también. Es el que se hace un juego de cartas coleccionables, de una franquicia, de una serie, de un lo que sea. Hasta ahí todo bien, es decir, es un producto físico que tal. Pero de eso resulta que hacemos un juego para móviles.
Digital, correcto.
Que se basa en abrir sobres.
Cosa que vamos a hacer ahorita mismo.
De cartas,
sí,
virtuales.
Sí.
Los sobres son virtuales,
sí, claro.
Pero tienes que hacer así con el dedito, así, para abrir el sobre. Sí. Yo no entiendo
totalmente,
nada.
Totalmente.
O sea, yo puedo entender que tengas la versión digital del juego con las cartas para poder practicar y todas estas historias, pero que tengas un pseudo gacha, que esto no sé cómo funciona, ahora nos lo explicará Gaiska, espero que sí. Y y además tiene un sistema de... No sé, Gaiska, explícanos. ¿Qué quema?
Antes de explicaroslo, vamos a abrir un puto sobre Charizard.
No,
porque
no
puedo, efectivamente. Entonces, nos ha tocado un Ponita, un Sleepyth, ¿bien? Un Whipping Bell. Os lo voy diciendo para los que no estéis viendo el vídeo. El Slowpoke y la carta fuerte, ¿qué es? Un Bichar, pues me ha salido bastante mal sobre. Bueno, no pasa nada.
¡Bien! ¡Viva la ludopatía! ¡Bien!
Queda, ahora, ¿sabes qué toca ahora? ¿Sabes qué toca ahora?
¿Qué?
Esperar otras 12 horas.
¡Es que es!
¡El 30 de octubre!
¡Es que es terrible, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede...? Es que es increíble.
El 30 de octubre de 2024, hace muy muy poquito, Pokémon Company lanzó, perdón, Pokémon TCG Pocket, el TCG Pocket, el Trading Card Game Pocket, una nueva aplicación gratuita para dispositivos tanto iOS como Android. Vamos a estar viendo en pantalla el trailer de lanzamiento.
Desarrollado... Bueno, eso es lo que dices tú.
Sí, hombre.
Yo le voy a dar al botón y a ver si sales en el sitio que tienes que salir. Espérate. Dale, sí, sigue.
Qué miedo me das. Desarrollado por Creatures Inc., los creadores originales del juego de cartas coleccionables de Pokémon, del JCC en castellano de Pokémon, y Dena, Pokémon TCG Pocket permite a los jugadores coleccionar cartas digitales con ilustraciones clásicas y nuevas, participar en combates rápidos con reglas simplificadas, bastante simplificadas, ahora os explicaré, y disfrutar de funciones como combates automáticos, eso me parece bastante mal, autocreación de barajas y barajas de préstamo.
¿Te puedo hacer un inciso? Nadie llama JCC...
No, es el TCG
en castellano, te lo digo.
Podemos abrir dos sobres diarias, como bien menciona Íñigo. Sí que es cierto que son sin ningún tipo de coste, pero podemos abrir dos sobres diarias, es decir, uno cada 12 horas, y se va acumulando. Es decir, si pasan las 12 horas tenemos un sobre, si no lo hemos reclamado no pasa nada, no tenemos que abrirlo para que empiecen a contar las 12 siguientes. Cada 24 es un ciclo completo en el que tenemos dos sobres. Hasta que no se llenas esas 24 y esos dos sobres... No se para el contador.
No tienes que estar a las 12 de la noche abriendo un puto sobre.
Efectivamente.
Bien, gracias.
Entonces, es cada 24 horas cuando sí que tienes que estar revisando. Pero quiero decir, nadie lo hace, las cosas como son. Y luego tienes el Battle Pass, que es un sobre más al día, uno cada 24. Ese sí que termina y ya está ahí. Se queda a las 24, entonces tienes que ponerte una alarmita para entrar a abrir el sobre. Es una movida. ¿Sale rentable? Depende del coste como lo mires. En cualquier caso, no me voy a poner a mirar eso porque ya lo analizó mucha gente. Desde su lanzamiento el juego ha sido bien recibido por la comunidad, acumulando millones de descargas. Millones, estamos hablando de que yo me quedé rollo, bueno, no creo que mucha gente pille esto, sí. Porque ya el TCG de base, ya había un juego de TCG para móviles, pero ese juego había salido muy 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 mal. O sea, el juego estaba muy mal hecho. Y dije, bueno, pues no creo tampoco que una versión renovada de ese juego salga muy bien en mercado. Todo puto Cristo lo está jugando. Todo Cristo y su madre también. Llegué yo a clase. Súper normal, en plan, bueno, con el TCG yo ya lo había descargado. Otro me dijo, que ya ha salido, va, me lo descargo. Otro dijo, es verdad, yo también. Otro dijo, yo también. Jugamos como 10, 12, 15 personas en mi clase al puto TCG de mierda. Es brutal. Eso, y ha acumulado muchas descargas y ingresos muy muy potentes. Además ha anunciado también futuras actualizaciones que incluyen nuevas expansiones de cartas, porque ahora mismo solo tenemos el paquete de genes formidables, que son tres paquetes, el de Mewtwo, el de Pikachu y el de Charizard, que puedes elegir, y dentro de ese paquete, dentro de cada uno de ellos, tienes unas cartas determinadas. Y la introducción de una función de intercambio de cartas prevista para enero de 2025, algo que queremos muchos porque efectivamente desbloquear cartas en un inicio es lógicamente muy sencillo porque no tienes ninguna, pero ya cuando tienes las 160, 170 que tengo yo de las normales, más las 22, 25 especiales, empieza a ser muy, 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 muy complicado. E incluso a veces necesitas, para hacerte ciertos mazos, necesitas cartas repetidas que no tienes porque no te tocan. Es una Entonces, la función de intercambio puede venir muy bien. No sé cómo lo van a analizar y cómo lo van a implementar, pero es algo que puede venir muy bien. Por otro lado, tenemos también la función de combates, los entrenamientos, que tiene muchísimos niveles, y aparte combates online, y aparte eventos. Dentro de los entrenamientos tenemos ahora mismo el de Lapras activo para poder ganar cartas de Lapras, y el que se considera el ranked, el de rangos, que pues eso, podemos pegarnos contra otra gente para que nos den, mira, has ganado no sé cuántas batallas, esas cosas. Hay mucha teoría, hay mucho... iba a decir una palabra, no voy a decir esa palabra, mucho colgado en internet... Sí, iba a decir otra palabra. Mucho colgado en internet y ya se están haciendo muchas teorías que yo, spoiler, también sigo, no te lo voy a negar. Pero, por poneros un ejemplo, cuando nosotros abrimos un sobre, nos da un carrusel, nos da muchos. Hay gente que dice que las cartas del sobre están definidas en el momento en el que le das, que el carrusel es irrelevante y que no sirve para absolutamente nada. Pero, dentro del carrusel, hay veces en las que ciertos sobres aparecen dados la vuelta. Y hay otras veces en las que ciertos sobres tienen la esquina superior derecha doblada hacia el interior. Y, en mi experiencia, en el 85% de los casos en el que abro uno de esquina superior derecha doblada, me toca una carta buena. En el 85% aprox, cogiendo sobres aleatorios, la carta buena llega en un 50-55% de probabilidades. A mí me funciona, al resto no lo sé. A mí me funciona. O sea, yo funciona bajo esa lógica. No te digo más.
Me gustaría que dentro de 10-15 años, cuando este juego ya esté de modé absolutamente, saliese un desarrollador y dijese: efectivamente, la esquina doblada era la clave. Y todos: ¡buacho!
Pero o sea, eso ya lo he descubierto, gente. O sea, yo lo vi a raíz de una publicación en Twitter.
Puede ser que sí, puede ser que no. Se están riendo de vosotros.
Había gente que
están,
decía...
Están los desarrolladores ahí diciendo...
Sí, porque hay otra función que son las elecciones. O sea, te voy a dar el nivel de colgadez. Está esto, lo de las esquinas dobladas y lo de los sobres dados la vuelta. Los sobres dados la vuelta, claro, la movida es que, como bien has visto, son 5 cartas, porque he abierto un sobre, son 5 cartas, y la quinta es la buena. Salvo que te toque un paquete de la hostia, entonces tiene 2 sí, o 3 cartas buenas, sí. Pero por lo general la última es la buena. Si tú abres un sobre dado la vuelta, la carta buena es la primera. Lógicamente, porque está dado la vuelta. Entonces te tienes que dar la vuelta del tirón. Entonces, si esa carta no es buena, el resto no lo va a ser, por lo general. Aparte de eso, tenemos más funciones como...
Perdón, espera, conectamos en directo con la sede de la empresa llamada Creatures Inc., donde sus desarrolladores están ahora mismo escuchando este programa. ¡No lo van a descubrir nunca! Bien, gracias. Ya está.
Y yo Santino tiene aproximadamente 3 neuronas ahora mismo y creo que estoy tirando para arriba. En cualquier caso, aparte de la función de los sobres, hemos dicho que ya está también la función de los combates. Y hay una función que es las elecciones mágicas. ¿Qué son las elecciones mágicas? A ti te van dando fichitas, al igual que los sobres, se recargan con el tiempo. Es un juego de entrar, hacer y salir. O sea, quiero decir, salvo que te tires 40 horas jugando combates, que no es lo habitual, porque es muy frustrante el juego. Pero hay otra función que son las elecciones mágicas, que es, en base a los sobres que hayan abierto tus amigos, tus registrados en la lista de amigos, tú puedes intentar coger cartas de esos sobres. O sea, te da la vuelta a las 5 cartas que le han tocado y, amigo, buena suerte, coge. Y te puede tocar una carta de la hostia y te puede tocar una mierda. Pues depende de la suerte que tengas y del ojo que tengas. Es el dilema y el drama. Ahora mismo el juego realmente está en una etapa muy, 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 muy early de su desarrollo. Y aún así está bastante completo. Tiene muy poquitos fallos. O sea, quiero decir, los fallos que estamos encontrando son todos exploits. Son todo las esquinas dobladas, los sobres dados la vuelta. Ahora estamos descubriendo que para... No sé si sabéis, pero los juegos de cartas de Pokémon hay muchas cartas que funcionan en base a aleatoriedad. A RNG tú tiras una moneda en muchas ocasiones. Pues ese tirar una moneda resulta que está pudiendo ser trucado y que siempre te salga cara para que consigas el ataque que tú quieres o paralices al enemigo, ese tipo de cosas. O sea, está habiendo mucha controversia al respecto y están diciendo que sí, diciendo que no, dejando las cosas al aire, sacando parches cada 2x3, porque estamos descubriendo... O sea, el programador estuvo rollo... Yo creo que el programador se puso modo, bueno, no creo que a nadie se le ocurra esto. Y ahora están los colgados de YouTube que se le meten 28 diarios al juego, 28 horas diarios al juego, modo, mira, porque si la esquina superior izquierda está doblada 25 grados, es un Charizard. Entonces, tela, con calma. En cualquier caso, el juego, repito, está muy bien y está muy simplificado. Lo de la función de autoplay me parece una mierda y creo que solo está disponible en entrenamientos ahora mismo, principalmente porque el juego está hecho para que lo juegues tú. O sea, quiero decir, esto es como el Counter-Strike que la gente, Íñigo, y tú te acordarás, la gente se dedicaba a abrir cajas para que tocasen skins de la hostia, pero la gente no jugaba a Counter. La gente se dedicaba a abrir cofres. Pues esto es lo mismo, estoy viendo a mazo gente, rollo, mira, abro 2.000 euros en sobres. Sí, pero ¿cuántas partidas te has echado, mi loco? 3. Vale, tío, o sea, quiero decir, yo abro sobres para que me toquen cartas. Claro. Me tocan cartas para formar mazos, y formo mazos para poder jugar, para poder pegarme de hostias.
Si no, no tienes sentido.
Claro, si no tengo un mazo bueno, o sea, si no tengo un mazo bueno, tendré que seguir abriendo sobres para que me sigan tocando cartas con la esperanza de que me toquen las cartas que necesito.
Sí.
Hasta que me den los intercambios.
Sí.
Para que me toquen las cartas que necesito, poder montar el mazo y poder pegarme de hostias.
Sí.
Poder pegarme con el mazo que quiero, con el que tiene que ser.
Lo que viene siendo a ser un TCG de toda la vida.
Un TCG de toda la vida. Igual que en la vida real. Tú en la vida real la gente compra mazos directamente. Esto es un poco lo mismo, solo que el sistema de intercambio todavía no está implementado. Pero eso existe. Entonces, claro, en el momento en el que tú ves a la gente, no me he gastado 2.000 euros en sobres. Me han tocado 3 Charizards, 5 Blastoise, me han tocado 8 Mewtwo's y 40 Kirlias. Y vale, tío, pero te has montado un mazo. No, solo juego 3 partidas. Vale, tío, perdón.
Ok.
Y repito, es un juego al que yo no le echaría mucho rato porque es muy frustrante. Últimamente me estoy dando cuenta de que muchos de los juegos que juego son muy frustrantes. O sea, estoy deseando tener una puta Steam para poder jugar al gris tirado en el sofá y ser feliz. Porque te prometo que la gran mayoría de juegos que juego son muy frustrantes, sobre todo los juegos de móviles. Está el TCG, te toca contra un matchup que está muy roto. Un matchup es básicamente que el enemigo tiene unas cartas determinadas. Te toca contra un matchup muy roto, que estás muy en desventaja, que tiene efectividad sobre ti, porque los Pokémon tienen efectividad, que tiene efectividad sobre ti, por ende te va a destrozar. Yo he tenido un tío rendirse en ronda 1. En ronda 1, porque le toca salir a él. Me saca un Starmie. Un Starmie es tipo agua. Saco yo un Pikachu, que es tipo eléctrico. El tipo eléctrico le hace un counter brutal al tipo agua. El tío, surrender. Porque no va a poder jugar la partida. Es tan sencillo como eso. Entonces, claro, es un juego muy frustrante. Así que no os recomiendo que vayáis rollo, mira, me voy a pegar 14 partidas, no sé qué, porque vais a acabar muy frustrados. Y repito, los juegos de móviles últimamente como concepto lo son. El TCG Pocket, el Clash Royale que juego yo habitualmente, es muy frustrante. El Brawl Stars también es muy frustrante. Los dos de Supercell, pero bueno, o sea, quiero decir, salvo que juguéis a Antón Zampón Zampa Mogollón, que hablábamos antes de eso, el juego de mesa.
Madre mía.
Los juegos de móviles, últimamente el mercado de móviles está muy raro, porque hay muy pocos juegos buenos, los pocos juegos buenos que hay son muy frustrantes todos, y el resto de juegos están plagados de anuncios, son una mierda como una casa. El mercado de la Play Store y de la App Store están muy, muy, muy mal. Entonces, yo también estoy buscando últimamente, sobre todo, y por eso me escondo tanto bajo el paraguas de Chivig, en juegos tranquilos, en juegos de calma, de paz y de tranquilidad, y a los que puedo jugar, pero literal, a los que puedo jugar sin necesidad de estar preocupándome, sin necesidad de ser competitivo, y que puedo jugar de una manera casual sin que el enemigo se ponga a reírse en mi cara de que me ha matado. Es tan sencillo como eso. Entonces, el juego está bien, el juego está de la hostia, y con las actualizaciones que le van a meter, aún más. Ahora, o sea, tengo no jokes, amigos que se habían cambiado la cuenta de la Play Store a Nueva Zelanda porque allí salió 10 días antes, y no, o sea, es una animalada. La gente está muy loca. Y el TCG Pocket está sacando mucha pasta con muy poco contenido.
La peña está zumbada.
¡Tenemos una sub, por cierto! ¡Ole! ¡Ole!
Y ya.
¡Una sub!
Bueno, vamos a hablar de más cosas, porque voy a empezar con esta noticia hablando de un dato que seguro que no sabías, Gaiska.
No puede ser, que no sabía Íñigo. Titulol.
GOG, antes conocido como Good Old Games.
Que se llama exactamente igual, solo que son las siglas.
Eso era lo que creo que no sabías. ¿Sí lo sabías?
Pues, lo compró CD Projekt.
Pues GOG, la plataforma antes conocida como Good Old Games y que ahora se llama GOG de Good Old Games.
¡Oh my God! ¿A quién se le habría ocurrido? ¡No es posible!
Para sorpresa de nadie, porque resulta que siguen haciendo lo mismo que hacían en su momento, pero pues con más pasta, en concreto la pasta de CD Projekt.
¿Porque lo compró?
Ha lanzado el programa de preservación con el objetivo de garantizar la compatibilidad y accesibilidad de juegos clásicos en sistemas modernos y futuros. Este programa se centra en actualizar y adaptar los títulos antiguos para que funcionen sin problemas en hardware actual. De momento lo han iniciado con una selección de más de 100 juegos, incluyendo títulos como Diablo, System Shock 2 y la trilogía original de Resident Evil.
Y el de Witcher, que lo tengo
y
yo.
Y el de Witcher. GOG se compromete a mantener la compatibilidad de estos juegos con configuraciones de PC actuales y futuras. Ya con que hayan actuales, probablemente las futuras será mucho más fácil, ofreciendo las versiones más completas disponibles, que también incluyen manuales, contenido adicional y el soporte técnico de GOG. Esta iniciativa, entre otras cosas, responde a la preocupación sobre la desaparición de a más o menos un 87% de los videojuegos lanzados en Estados Unidos. Este dato viene de un estudio de la Video Game History Foundation, que bueno, al final nos marca el camino de decir, ojo, que la obsolescencia en el mundo de los videojuegos es cada vez mayor, y hay muchos problemas también para mantener no solo los antiguos en los sistemas actuales, sino también los actuales, cuando los sistemas online y ciertas dependencias van desapareciendo. Además de garantizar la compatibilidad, GOG quiere también que haya descarga y copia de seguridad de los juegos que compres sin necesidad de tener una conexión continua, que es pues básicamente lo que no hacen otras plataformas que te requieren conexión todo el rato, aunque estés en la pantalla de menú mirando las opciones de teclado, pues tienes que estar conectado. En fin, una buena iniciativa, yo creo, porque al final el problema de la preservación es un problema creciente. También dentro de esa preservación hay muchos problemas secundarios, como licencias de músicas mismamente, compatibilidad con hardware, pero también offline, o sea, en modos online que podrían funcionar sin servidor, pero como alguien apagó un servidor ya no funcionan, cómo se sustituye eso, ese tipo de cosas, pues están muy bien que se vayan abordando, aunque sea un poco a cachitos y con pequeñas iniciativas, ¿no?
Ello me recuerda a la movida que hubo con The Crew, precisamente porque chaparon sus servidores online y por ende el juego estaba inaccesible a la gente que compraba el The Crew, el de Ubisoft, en fin, Bugisoft haciendo cosas de Bugisoft. Sí. Y fue una movida bastante fuerte en ese sentido. Y por otro lado, también mencionar, aparte de lo de las movidas online para arriba y para abajo, que yo creo que GOG como plataforma está muy, pero que muy infravalorada. O sea, quiero decir, entiendo que Steam tenga prácticamente todo el mercado, es la plataforma por defecto, es la plataforma que la gente lleva usando muchos años, pero yo creo que GOG está muy infravalorado. Mencionábamos antes en el pre el tema del Prime Gaming, no sé qué, que la cuenta de Epic, por ejemplo, tú para tener los juegos de Prime Gaming de Epic, tienes que vincular tu cuenta de Epic a Prime Gaming. Sí. Para tener los juegos de GOG, te dan una clave y tú la canjeas.
Y ya está.
Y tira, coja además de muchos juegos gratis. Puede que no sean tan mainstream como Steam, sí. Puede que no tengan tantos juegos como Steam, también. Pero GOG tiene la función de unificar todas tus bibliotecas de juegos, todas. Las unifica todas en una sola. Yo creo que GOG está muy infravalorado y con este tipo de iniciativas lo único que gana es más market share aún. O sea, quiero decir, Epic Games como launcher, hay muchísima gente que no lo conoce, que no lo entiende, y Epic que da sus 30 millones de juegos gratis y la gente no lo conoce y no lo entiende porque están... O sea, yo creo que Steam es un poco el Windows de los launchers de juegos. O sea, quiero decir, es la gente que no sabe y que no se para a darle vueltas, usa Steam y pista.
Sí.
Alguien como yo que conoce el sistema, que sabe lo que hay, dónde lo hay y demás, yo tengo Steam, tengo Epic, tengo cuenta de Xbox en PC, tengo juegos comprados, de hecho, ahí. Tengo GOG, tengo el UbiPlay, tengo... Bueno, el UbiConnect, no sé si le cambié el nombre, si era UPlay, UbiConnect, no sé qué. Tengo la Battle.net, o sea, quiero decir... Mucho launcher. Y hay algunas que sí que es cierto que son como muy necesarias. Por ejemplo, la Battle.net la uso para Overwatch. Y ya está, porque no tengo juegos comprados en Battle.net. Pero yo creo que GOG, dentro de los launchers, yo creo que es uno de los tres grandes, junto con Epic y con Steam, y que está realmente muy, pero que muy infravalorado. Cada vez me doy más cuenta de que los juegos de GOG están muy bien, de que GOG tiene mucha oferta de juegos, muchas ofertas, aparte de la oferta que tengan, muchas ofertas de dentro de los propios juegos. Y coño, que por mucho que sí que es cierto que su interfaz es menos comprensible, puede que un poco más tosca, puede que te cueste un poco más hacerte a ella, yo creo que tiene mucho que ofrecer y que tiene mucho que ganar. Yo en la biblioteca de GOG tengo muchos juegos, todos ellos gratuitos porque los han dado, básicamente. Y de hecho, pues por ponerte el ejemplo que te he puesto antes, tengo el The Witcher en la biblioteca de GOG. Y lo voy a probar en la Steam Deck. Y tengo unas ganas brutales de probar el The Witcher en la Steam Deck. Había ofertas, por ejemplo, también en su momento del Cyberpunk. Había un bundle brutal de cosas. Yo le daría un try. Si estáis escuchando esto, no sabéis lo que es GOG, yo iría a echar un ojo, le daría un try. GOG tiene muchas opciones. Si tenéis Prime Gaming, tenéis muchísimas claves para GOG muy interesantes. Tenéis el Mafia Complete Edition, tenéis Bioshock, tenéis muchas, pero que muchas opciones. Y no os requiere de vincular cuentas, no os requiere de... No, nada. O sea, lo tenéis ahí disponible para vosotros, jugadores. Hice echar un ojo. GOG merece mucho más la pena de lo que la gente realmente le da. Creo que es muy importante y creo que la iniciativa que han sacado, en un mundo que cada vez es más y más y más digital y en el que va a haber un punto en el que Sergio no pueda traernos un cartucho de PC o un disco de PC porque no va a existir, porque ya no se van a fabricar, creo que este tipo de iniciativas son muy importantes. Y vamos a hablar ahora de la nueva app de Nvidia. Es cierto que se anunció hace bastante tiempo, pero yo no quise traerla hasta que se lanzase, y se ha lanzado ahora, spoiler, principalmente por si cambiaban algo de cara al lanzamiento. No tiene mucho, pero sí que es cierto que tiene varias cosas importantes para usuarios de la marca. Nvidia lanzó oficialmente la Nvidia App, como mencionamos, una aplicación que reemplaza a, importante, GeForce Experience, que puede que os suene porque es la aplicación desde la que os bajáis los drivers para vuestra gráfica, y al panel de control de Nvidia, que es algo a lo que la gente le da que a la gente le da mucho miedo, porque el panel de control tiene literalmente la estética de Windows XP.
Correcto.
Y tiene muchas opciones que dan mucho miedo porque no están nada bien explicadas. Uh-huh. No es nada accesible para un usuario promedio. Así como el GeForce Experience tiene algo más sí, algo más usable, pues el panel de control de Nvidia no lo es. Y el GeForce Experience sí que es cierto que tampoco ofrece mucho por sí solo. O sea, tiene el tema de los drivers, tiene el tema de la conexión al Nvidia Shield, que si usáis Moonlight y tal, pues está muy bien, pero si no, no tiene mucha hostia. Configuraciones muy muy justitas y el reconocimiento automático de los juegos para poder optimizarlos. No tiene mucho más, pero básicamente la gente lo conoce porque les avisa de que tienen drivers nuevos. Ya nos hace falta este paquete de dos. ¿Por qué? Porque se ha lanzado la Nvidia. La nueva aplicación integra funciones clave del GeForce Experience y el RTX Experience, que es lo mismo, en una plataforma unificada. Entre características destacadas, muy importante, superposición rediseñada, por un lado, sí, ok, la superposición en el juego mejorada, vale, antes teníamos un panelcito arriba a la derecha que nos indicaba cuántos frames estábamos teniendo, a qué temperatura estaba la gráfica, qué uso, podíamos configurarlo, ahora se puede configurar aún más, y, aún más importante, digo que esto nos va a gustar a nosotros, sí. Permite capturas de vídeo a 4K120.
Bien.
4K120.
Bien.
Una puta fumada. Usando, como no, el codec AV1. Ahí estamos, siempre, con lo nuevo. Además, incorpora filtros de juego RTX impulsados por IA. Está bastante guay, pues porque te permite subir la saturación a juegos que tengan poquita y demás, ese tipo de cosas. Y una superposición de estadísticas personalizable, como ya mencionábamos y que estamos viendo en pantalla, con diferentes cosas. Antes, sencillamente teníamos 4 perfiles a usar. Ahora podemos poner exactamente lo que queramos. Esto está muy, 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 pero que muy bien. Yo todavía no lo he probado, tengo que probarla. Por otro lado, tenemos el centro de control de GPU unificado, lo que antes teníamos en el panel de control de Nvidia. La aplicación ofrece el centro de control, que permite ajustar la config de los juegos en específico, de programas también en específico, y de drivers también dentro de la propia aplicación, cómo no. Esto incluye opciones previamente disponibles únicamente en el panel de control de Nvidia, que daban mucho miedo, como la configuración de pantallas, que antes teníamos que elegir si queremos que se enchufase a esta o a la otra o no sé qué. La activación del G-Sync, que antes era un bloque que daba muchísimo miedo porque dabas a aplicar, la pantalla se te iba negro, no sé qué. Y el ajuste de rendimiento de la propia gráfica. Y cosas como, por ejemplo, nosotros mismos hemos hecho en esta santa casa, que es activar el NVLink. Por ejemplo. Que antes solo se podía hacer en el panel de control de Nvidia y requería, literalmente, un videotutorial de YouTube porque te la para encontrar tú la opción. Pues ahora está mucho más accesible todo en uno. Y la propia interfaz, lógicamente, que está optimizada, como ya hemos mencionado. Ya no tenemos una UI de Windows 7 o de Windows XP en su defecto.
Uy.
Mi madre también se ha suscrito, por cierto. ¡Qué brutal! De todo. Sino que tenemos eso, una UI optimizada, una UI nueva. Mucho más accesible para el usuario, mucho más comprensible. Las opciones mucho mejor explicadas. Tiene modo oscuro, que eso es importante. Y que esa es la otra, sí que es cierto que el GeForce Experience no tardaba tanto en hacer cosas, ¿ok? Pero el panel de control de Nvidia era esa aplicación a la que tú le dabas y esperabas como 45 segundos para que se abriese. Porque, no lo sé, no estaba optimizado como concepto y tarda una barbaridad. Pues ahora mismo tarda muchísimo menos, se abre mucho antes y está todo optimizado en el mismo sitio. Está muy guay, aparte he visto una cosa muy importante y es que, Iño, tú sabrás porque lo hemos sufrido en esta santa casa, que el GeForce Experience te exigía una cuenta.
Sí, es verdad.
Tú entrabas al GeForce Experience y lo descargabas terrible. Y si no tenías una cuenta, amigo, no vas a usar
era,
una mierda.
Era terrible. ¿Ah? Ahora no hace falta cuenta.
Ya no.
Menos mal. O sea, es ya que no. Quiero decir, ya no me he comprado un hardware. Quiero gestionar ese hardware. Déjeme, suélteme el brazo, señora, por favor.
Estamos
es
a un punto
horrible.
En el que en ciertos ordenadores de esta casa yo he puesto software de gestión. De la empresa fabricante de la gráfica en lugar de Nvidia para poder saltarme el tema del login.
Sí, rollo
es muy vasto. En nuestro caso, Asus, en la gráfica que está en ese ordenador que está fallando. Sí.
Asus.
En este caso, con estas mejoras que hemos mencionado, Nvidia lógicamente busca consolidar múltiples funciones en una sola aplicación, cosa que está muy bien, sobre todo para nosotros los usuarios, nosotros los jugadores.
Bien.
Va a simplificar el control de la gráfica principalmente, que está muy bien. Puede que incluso nos podamos quitar de encima funciones como el MSI Afterburner, ese tipo de opciones, y hacerlos más comprensibles para el usuario promedio. Yo estoy totalmente a favor de la aplicación. Ya cuando la vi en beta, estamos hablando de que sería julio, agosto, finalmente la veo en lanzamiento, tengo que probarla, tengo que echarle un ojo y ya os traeré el feedback al respecto. Pero tampoco la quería descargar día 1 porque todos sabemos lo que pasa con los programas de día 1. Pero en principio, ahora que ya veo que está más estabilizado y demás, va a haber que echarle un ojo. Y si tenéis una gráfica de Nvidia de cualquier tipo, me da igual, os sale muy pero que muy rentable. O sea, os lo voy adelantando.
Bueno, vais que a sacar la tarta. Ah, no, que la tarta es mentira. Ah, no, que ese no es el juego. Espera, saca la tarta. Me estoy liando.
Miquel, vamos. Queremos una tarta.
Una tarta Sacher como así de grande, ¿vale?
Una cheesecake.
¿Una cheesecake?
Siempre cheesecake.
No,
cheesecake. La cheesecake no. Es lo mejor que existe. Y no tienes ni idea.
Pero perdón.
Vamos, una cheesecake. Miquel, una tarta de queso, Miquel.
No.
Una tarta de
debate,
queso.
Debate. Tarta de queso.
Tarta de queso.
De las de galleta, queso Filadelfia y frutos rojos por encima.
Ajá.
O tarta de queso horneada.
Las dos. No le hago ascos a nada.
Es
la mejor respuesta que te puedo hacer.
Efectivamente. Porque ahí has esquivado. Porque
no he esquivado nada. Está todo que te cagas. Tarta de queso como concepto.
No, pero quiero decir: está aquí arriba, que ya casi no se ve. Está la tarta de queso horneada. Y luego está la cosa esa que se hace con galleta y queso de Filadelfia. Que es una cosa.
Discrepo. Están que te cagas todas.
Quiero decir: estar muy arriba también, pero. El otro día, por cierto, el otro día, quizá fue ayer, en un restaurante me pusieron, que bueno, no me pusieron porque yo no la pedí, por si acaso, pero vi cómo servían tarta de queso con pistacho. Pero ojo al dato, no era una crema de pistacho ni una cosa de pistacho, era un pistacho machacado por encima. O sea, era el concepto podía ser... un concepto elevado que yo digo, bueno, si está bueno, yo entiendo que tiene sentido.
¡Ostras!
Pero la presentación era una mierda. O sea,
no, la presentación no tenía que ser.
Era terrible. Vale, si le echas, pues eso, las salsitas que se hacen ahora de pistacho, que son súper verdes, radioactivas y tal. Bien, pero es que no. En fin, no hemos venido aquí para.
Yo
hablar...
sí que es cierto que te voy a decir, no, pero ya que estás hablando, digo, vamos a hablar de esto. Sí que es cierto que en los restaurantes, por lo general, te suelen poner la tarta de queso de horno, pero en mi casa siempre
no,
se ha hecho.
No.
En la gran mayoría de restaurantes a los que he ido, yo
te diría 50-50. Y he ido a muchos restaurantes.
Bueno, pero es que en mi casa siempre se ha hecho la de galleta. Siempre se ha hecho la de galleta y siempre hemos estado controlando los de galleta. Y a mí me encanta. Hemos hecho versión Oreo, de hecho.
No. Pues yo he de decir una cosa. Cuando vuelva a ver a tu madre, tendré unas palabras con ella.
No, lo que tú quieras. Espera. Pues te voy a decir yo ahora lo que no puede ser.
A ver.
¿Cuántas tartas de queso haces tú en tu casa?
Yo.
¡Ah, amigo! Entonces no tienes derechos de habla. ¡A volar!
Mi cocina tiene. O sea, sé que mi cocina tiene horno porque he pagado por el
porque
horno.
Porque lo has puesto tú, básicamente.
En fin, vamos a hablar de otra cuestión.
No, yo acabo de perder todos sus derechos de habla sobre la tarta de queso.
No, sobre la tarta de queso lo que quieras. Pero de lo que vamos a hablar es de Half-Life 2 en concreto, porque corría el año 2004 cuando el 16 de noviembre Valve decidió publicar la segunda parte
por
de Half-Life.
Por contexto, yo en esa fecha tenía 4 meses. Por contexto, otra vez tengo 20 años.
Hostia, no, esto es mejor.
Siéntanse antiguos.
Estoy viendo que el Half-Life se publicó,
el
primero se publicó en 1998. Exactamente 4 años después de mi nacimiento. Y el Half-Life 2 se publicó de ahí 6 años después, por lo tanto yo tenía 10 años. Por lo tanto, de hecho, No sé si yo vi en las tiendas, en las grandes superficies de tecnología, cajas del Half-Life 2. El caso es que el 16 de noviembre se cumplen 20 años del Half-Life 2 y Valve ha hecho dos cosas. Por un lado, rebajas a tutiplén, es decir, tenéis Half-Life 2 en este momento por 0,00 euros,
es que literal,
hasta el 18 de noviembre a las 7 de la tarde, importante, y el Half-Life, que siempre ha estado rebajado y siempre tiene unas rebajas de la hostia, está por 0,81. Ya el moderno, sí, está a 20 pavos.
Sí, pero bueno. El moderno ¿cuál, Iño?
El de 2020.
El Alyx. El VR.
Que eso es.
Jugadlo.
Eso, otra categoría.
Jugadlo. El Half-Life cumplió hace no mucho también años. Sí. El Half-Life, el normal.
Hombre, hace no mucho, exactamente 8 días antes.
No, pero me has dicho que se lanzó en el 90 y...
8.
El 98.
Claro.
Entonces en el 2018...
Claro.
Hizo...
20 años.
Sí, pero por motivos... O sea, quiero decir, ¿hubo algún tipo de aniversario de Half-Life de la franquicia? ¿Sería de los 25? Sí, sería... Sí, fue de los 25 años. Fue de los 25 años. Se hizo uno que fue cuando yo me compré el Alyx. Yo me compré el Alyx a 20 pavos. El Alyx, pues, es un juegazo.
Vuelve a estar a 20 pavos.
¿Acojona una barbaridad? Sí. Pero es un juegazo. ¿Me lo he terminado? No. ¿Por qué? Porque acojona una barbaridad, pero está guapísimo. O sea, id a echar un ojo, de verdad. Tenemos... Vamos a hacer un streaming del Half-Life en esta santa casa. Perfecto. Cuando tenga la Steam Deck, vamos a hacer un streaming del Half-Life en esta santa casa.
Perfecto. A todo esto, además de las rebajas en Steam, la celebración de los 20 años de Half-Life 2 añade... lo diré. ¡Ay! ¡Qué atasco de repente! El anuncio de cambios significativos avances significativos en Half-Life 2 RTX, que es ni más ni menos que lo que estamos viendo ahí, que es una remasterización del Half-Life 2 original, llevándolo a las tecnologías modernas. Voy a intentar encajarme un poco en la cámara porque esto es terrible apocalíptico mi plano. Bien. Como decíamos, esto que estáis viendo está desarrollado por Orbifold Studios, que es un estudio que básicamente está formado por modders, más de 100, y que utiliza la plataforma NVIDIA RTX Remix para reconstruir estos materiales con propiedades de renderizado basado en la física. Es decir, en definitiva, para que se vea más natural, ¿no? Más adecuado.
Se ve más bonito
a lo que sería en la vida real. Se añaden detalles geométricos adicionales, se aprovecha las tecnologías como DLSS 3.5 con Ray Reconstruction, NVIDIA Reflex, RTX IO y otras tecnologías que hacen que se vea, la verdad, muy bonito, a pesar de que las texturas más o menos
siguen siendo las mismas.
Son las mismas, hay algunas que están rehechas, pero bueno, más o menos son las mismas. Además, el 14 de noviembre se lanzó un vídeo conmemorativo del legado de Half-Life 2 y aunque no se ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento para este remaster, pues hay así un poco de expectativa. También se ha lanzado un sorteo de una GeForce RTX 4080 personalizada para también animar un poco este aniversario.
Está muy guay, la verdad. O sea, quiero decir, y yo tengo ganas de probar también el Half-Life 2 como concepto con la Steam Deck. Soy muy pesado con la puta Steam Deck, ya lo sé, soy consciente, pero sí. Es que sí.
Sí.
Que por cierto, quiero mencionaros, claro, el Half-Life 2, al no ser un remaster, el Half-Life 2 es el original, quiero decir, al no ser un remaster, al no ser un esto lanzado por Valve directamente en 2004, yo quiero analizar los requisitos de esta mierda, porque claro, piensa en lo que puede exigir. ¿Qué exige esto?
Half-Life 2, pues básicamente 2. La patata de Portal 2 puede correr la patata de Portal 2, no hay
pues
problema.
Más o menos. Estamos hablando de que exige como sistema operativo Windows 7,
claro,
Vista o XP.
Claro.
Ninguno de esos tres tiene soporte.
Que es un juego de 2004. O sea,
un procesador que vaya como concepto a 1,7 GHz. Esto lo corre una Switch. Obviamente.
Claro.
Con medio gigita de RAM, DirectX 8.1 y, eso sí que me pareció bastante rayante, 6,5 gigas de almacenamiento disponible.
Yo pensaba que tenía a todo esto el Half-Life.
El original.
El original.
El 2, no, el 2 ya lo tienes, entiendo.
Pero parece que no lo tengo. El 2,
lo acabas de reclamar.
Obviamente ya lo tengo. No sé, qué cosas.
Realmente. Bueno, vayan a reclamar el Half-Life 2. Señores y señoras, y señora en específico a la que le estoy hablando en este preciso instante y sabe que le estoy hablando, vaya a reclamar el Half-Life 2.
Madre mía.
Ve a reclamar el Half-Life 2.
Estoy dándome cuenta, por cierto, de que no sé utilizar Steam. O sea, quiero.
Íñigo, ¿cómo no vas a saber usar Steam, por Dios?
Quiero ver lo que tengo en mi catálogo.
Íñigo Sendino sabe hacer electricidad, sabe hacer redes, sabe hacer telecomunicaciones. Señor. Pero no sabe usar Steam.
Y
eso que simplificaron la interfaz hace no mucho.
De verdad, contenido aquí.
Ahora hay
me ha echado.
Es que ahora hay un modo Big Picture que básicamente es SteamOS. Spoiler, es como se ve SteamOS. Sí. De hecho, si abres Steam, como dato curioso, si abres Steam mediante reproducción remota con el Moonlight, con lo del Nvidia Shield, ¿sí? Y no sé qué, te abre en estética SteamOS. Pero estética SteamOS, estamos hablando de que abajo a la derecha te pone botón B salir.
Bueno, no,
muy vasto.
Me han cerrado todas las sesiones, así que nada. Pues muy bien todo, la verdad que todo muy bien. Estamos muy de acuerdo con que hagan un Half-Life 2 RTX que tendrá.
Tenemos que ver cuánto consume, importante. Tenemos que analizar en su momento cuando salga lo que requiere, porque pasa mucho que coges cualquier juego, le metes RTX y de repente te exige una 4080 Ti Super Hiper Mega HD 4K, un link descarga mega. O sea, te quiero decir, Va a ver lo que exige. Vamos a tener que ver lo que exige.
Lo veremos.
Lo veremos y lo sabremos. Y aparte, mencionábamos antes también off camera y le decía yo a Íñigo y me había equivocado y pensaba que era Half-Life 2 VR lo que iban a sacar. A ver, el Half-Life VR ya existe porque se llama Half-Life Alyx. Pero este tipo de cosas, versión VR, tienen que tener 100%, porque creo que el Portal y el Half-Life ya tenían un mod en desarrollo de VR.
Mod seguro, porque al final
son juegos que tienen 20 años.
Pues eso, pues que los puedes destripar de arriba abajo.
Básicamente. Vamos a hablar ahora de la mejor banda sonora de videojuegos, y es que Íñigo no sabía que efectivamente la Academia de Grabación había anunciado ya los nominados al Grammy para 2025 en la categoría Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos. Sí, Íñigo, esta categoría existe. Existe desde 2023, que fue cuando se introdujo, y que efectivamente busca reconocer la excelencia en composiciones originales para videojuegos y medios interactivos. ¿Y qué son medios interactivos? Videojuegos, efectivamente.
Correcto.
En este caso, los títulos de este año, y quiero que hagáis vuestras votaciones a cuál es vuestro favorito, cuál creéis que va a ganar, y ese tipo de cosas, son Íñigo, hazme, ponme el river. Ponme el river.
No, yo te...
¡Ponme el river, Íñigo!
Yo es que, de hecho, te estaba buscando aquí. Te estaba buscando el vídeo de los nominados.
Para poner el audio de los nominados son...
Claro.
Es que, hombre, es que pensamos lo mismo, tío, de coña.
Es que... Y los nominados son... Oh, porque, de hecho, yo no sé qué van a decir aquí. Así que...
Interactive Media are Avatar. Atrás. Andrés, tienes que ponerlo antes.
¿Cómo que tengo que ponerlo antes?
Tienes que ponerlo antes porque ha dicho no sé qué are. Ah, pues te falta toda la frase, tío. Vale, ponle el audio, os lo traduzco después.
No, espera un segundo.
Os lo traduzco después de que lo oigamos, porque lo podemos oír.
Bueno, es que va a ser lo mismo. This year's nominees for Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media are Avatar, Frontiers of Pandora. Avatar, Frontiers of Pandora. God of War, Ragnarok. Yo pensaba que iban a poner un cachito de cada uno.
Yo también.
Marvel Spider-Man 2. Pues no.
Además con la música de Mr. Bean de fondo.
Star Wars Outlaws. Wizardry, Proving Grounds of the Mad Overlord.
Efectivamente. Los nominados.
Y ya está.
Los nominados que está. Hemos recibido para los Grammys son, como hemos dicho, Avatar, Frontiers of Pandora.
Se ha entendido, no hace falta.
Con música de Pinar Toprak, importante decir los autores. Desde el God of War, que de hecho God of War Ragnarok Valhalla, si no me equivoco, es el DLC del God of War. Compuesto por Bear McCreary. Por parte del Marvel's Spider-Man 2 tenemos la música, la banda sonora de John Paesano, que es temazo. El Star Wars Outlaws, música de Wilbur Ryan. Wilbert Roget II.
Segundo
importante. Y del Wizard Íñigo, de verdad. Y por parte de Wizardry tenemos la sintonía compuesta por Winifred Phillips.
Pues muy bien.
Es importante tener en cuenta que en los Grammys se reconozca ese tipo de participación, ¿no? De los videojuegos también. A fin de cuentas, los Grammys, si no me equivoco, son premios de películas, ¿no? ¿O no? No, los Grammys son de música.
Los Grammys son de música.
Son de música. Pues me he columpiado yo una barbaridad. Claro, que se introduzca este tipo de categorías, pues cierto es que son nuevas. O sea, desde 2023 es anteayer, como quien dice. Pero que se introduzcan este tipo de cosas, teniendo en cuenta que los videojuegos no dejan de ser un medio audiovisual, audio y visual, por sí, eso se llama audiovisual.
Importante,
pues en el apartado de audio hay muchos juegos que hacen verdaderas obras de arte. Y si no me equivoco, hace dos años, uno de los nominados fue efectivamente el puto Metal Hellsinger, porque es una barbaridad de juego, sí, y de música. O sea, quiero decir, este tipo de cosas. En su primera edición, el premio fue otorgado a Stephanie Economou por su trabajo en Assassin's Creed Valhalla, en la edición 2023 que hemos mencionado. En 2024, el galardón recayó en Stephen Barton y Gordy Howe por Star Wars Jedi Survivor. Entonces, si tenemos el de Outlaws como ganador, pues tendremos otro jueguito de Star Wars en esta categoría de premios. La ceremonia de entrega de los Grammys, por cierto, por si decís, ¡buah!, quiero ver únicamente esta categoría y saltarme las otras 6 horas, pues la ceremonia de entrega de los Grammys se llevará a cabo el 2 de febrero en Los Ángeles y destaca, como ya hemos mencionado, la presencia de Bear McCreary, que es el de God of War Ragnarok, quien ha sido nominado ya en las 3 ediciones de la categoría y no ha ganado ni una, consolidándose como un referente a la música para videojuegos, lógicamente, para todos los nominados. Bastantes ganitas de ver los resultados y de ver en base a qué se nombra. Puede, de hecho, que en el siguiente programa o tal, saquemos otra vez las músicas y las pongamos y YouTube me quiera tumbar el vídeo por copyright, una barbaridad, pero me da totalmente igual. Y pongamos un cachito, aunque sea para que la gente pueda elegir y votar su favorito en su cabeza. Porque podemos poner una votación en Twitter, pero no me vais a hacer ni caso absolutamente nadie, porque no somos tan famosos como para ello. Entonces, eso, ya si no, ya investigaré yo por ahí, porque tengo medios a los que puedo investigar, a ver qué opina la gente y traemos los resultados. Iñigo, ¿tú con quién vas?
Buena pregunta.
A ver, a mí si me preguntas,
pues no sé.
A mí si me preguntas, yo te diría que por inmersión, es decir, más efectos de sonido que música, sí, pero por inmersión, yo te diría que voy con el Spider-Man. Las cosas como son. Pero el God of War, tela. El Avatar, han dicho también que tela. El Outlaws no ha llegado a escucharlo. Y el Wizardry no lo conozco. Así que habrá que ver y chillar tongos si gana uno que no queremos, como siempre.
Perfecto.
Claro que sí.
Bueno, ojo, importante, porque Nintendo...
¡Ojo al dato!
Buenas noches, saludos cordiales. Es que lo de... lo de ojo al dato, lo decía un periodista deportivo español, que todavía sigue vivo, que se llama José María García, pero no sé de dónde lo has sacado tú eso. Lo de ojo al dato.
Soy joven, pero no tanto. Por cierto, un saludo desde aquí a toda mi familia política que me está viendo, claro que sí.
Buenas noches, saludos cordiales.
Eso tienes que hacerlo sin audio, Íñigo.
Buenas noches, saludos cordiales. Hoy hemos tenido una noticia que, bueno, involucra al de siempre, a Pablo, Pablito, Pablete. Bueno, ya estoy desbarrando, ¿vale? Entonces ya vale. Vamos a hablar de Nintendo. Nintendo ha hecho lo que no esperábamos: sacar una nueva consola. Oh, no, claro que no. Claro que no.
¿Dónde está la Switch 2? ¿Dónde está el Silksong? ¿Dónde está el Metroid 4?
Correcto, todo eso no nos lo ha dado. Tampoco nos ha dado un Mario en 3D. Lo que sí nos ha
dado... No nos ha dado otro reloj.
Tampoco nos ha dado otro reloj. Pero nos ha dado un despertador. No. Lo que nos ha dado es...
Spotify rojo.
Correcto. No lo definiría de otra manera. Ha lanzado en estos últimos días Nintendo Music, que es básicamente, efectivamente, un Spotify de canciones de Nintendo. Veis que efectivamente lo está poniendo en pantalla porque los dos lo tenemos descargados. Y es que el diseño, la interfaz, te va
no
como
carga.
El orto, el móvil.
¿No carga?
Te va como el orto. Pero bueno, la interfaz, yo creo que lo puedo poner en mi cámara. La interfaz es esto, que es muy muy parecida a la interfaz de Spotify ahora. Y efectivamente pues
pero
tienes
es que es idéntica. Mira, esa playlist que tienes ahí, playlist, la imagen es igual,
la
tío.
Imagen es exactamente,
la imagen es igual,
calcada. Y efectivamente pues esta aplicación tiene música de Nintendo, tiene playlist de Nintendo, tiene tiene una opción muy interesante que es las pistas extendidas.
Eso es lo que más me ha gustado.
Es una selección de canciones que se repiten en bucle y que lo que hacen es pues al estilo de las canciones de fondo, digamos, de ciertos niveles en ciertos juegos, pues reproducción básicamente indefinida, ¿no? Ilimitada. Las características habituales de las aplicaciones de música también las tenemos para escuchar sin conexión. Pues se pueden hacer búsquedas por juegos, en fin. Y ha habido diferentes actualizaciones que han ido añadiendo pues nuevas bibliotecas de juegos, de juegos nuevos. Como siempre, como Nintendo básicamente come odio y caga éxito, pues en 4 días ha habido 1,2 millones de descargas de esta aplicación. ¿Por qué no? Porque, o sea, la pregunta es ¿por qué no? Si os metéis en vena, como yo hago todo lo que hace Nintendo, pues chico, pues
yo la he descargado para analizarlo, ni más ni menos. O sea, me gusta el concepto, porque además la calidad de audio está bastante decente, es decir. Y principalmente por el tema, o sea, quiero decir, porque cualquier otra canción yo me la escucho en Spotify, me da igual, sí. Cualquier canción de Nintendo.
Pero claro, es que
el tema
no hay de los nada 15, 30, de Nintendo en Spotify.
Y aparte,
es que,
aparte que no haya nada de Nintendo, es que lo de los 15, 30 o 60 minutos de escucha ininterrumpida está muy, muy bien. Sí que es cierto que son seleccionadas y son bastante poquitas, pero yo, por ejemplo, me pongo música ambiental del Zelda para trabajar. Y está muy guapo poder ponerme una hora y no tener que ponerme una playlist de 58 canciones para que me aguante una hora.
No me lo creo.
¿Qué pasa?
No está la banda sonora de Super Mario 64.
¿Sabes cuál sí está?
¿Cuál?
La del Star Fox.
Sí, la del Donkey Kong original y la del Super Mario original también está.
¿Qué es la?
O sea, quiero decir, sí.
La aplicación está guapa. Y luego, lo que hemos mencionado, que pasa lo mismo que le pasa lo mismo que el Alarmo, que solo lo puedes descargar si eres suscriptor de Switch Online. Si estás suscrito a Switch Online.
En fin, pues.
Que por cierto,
pues, sí.
Creo que nosotros tenemos que renovar dentro de poquito.
Ah, ni puta idea.
Creo que sí.
Por cierto, sí que ha habido pequeña crítica de no está por ninguna parte, de hecho lo estaba buscando, no está por ninguna parte. Pone el nombre y el juego al que pertenece, y estoy buscando más detalles del juego, avisos de propiedad intelectual, pero no pone
quién lo ha hecho.
Quiénes son los compositores, que está
y
la
y
parte
eso es un error
importante.
Bien fuerte, y es el otro apartado yo, por el que ha recibido críticas Nintendo.
Yo creo, estoy bastante seguro de que esto se lo ha hecho alguna empresa que hace aplicaciones de estas off the shelf, porque esto es un diseño tan estándar,
muy básico.
Que es que no
muy
pero muy bueno, básico. Que quiero decir,
también
lo que
te
tendría
digo,
lo que tendría que hacer Nintendo vale. Es poner sus putas bandas sonoras en Spotify y dejarse de mierdas, pero bueno, se ve que les parece un sitio muy obsceno para compartir espacio.
Sí que entiendo que lo tengan, digamos, bajo su propiedad en ese sentido, principalmente porque sabemos cómo funciona Spotify con ese tema de cosas.
¿Con qué cosas?
Con los temas de los derechos y de las canciones y de cuándo se suben y de cómo se suben y de la visibilidad que se les da y bla, 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 bla. Es un ecosistema un poco curioso. Y si tampoco quieres caer dentro de la bola de Spotify, pues ok.
Pues ahí bueno,
te quedes.
Pues gracias Nintendo por ser tan generoso una vez más.
Y por último, para cerrar el apartado de noticias, vamos a hablar del lanzamiento del LEGO Horizon Adventures, un jueguito que ya habíamos presentado en su momento y que a mí me hace especial ilusión. LEGO Horizon Adventures, por si vivís debajo de una piedra, es un videojuego que fusiona el universo de Horizon, en este caso Zero Dawn, con el estilo característico, obviamente, de LEGO. Y aviso y hago énfasis en que es el Zero Dawn y no el Forbidden West. Es el 1, no el 2. No os confundáis, es el 1. Lanzado el 14 de noviembre, hace escasos días, para PlayStation 5, Nintendo Switch y PC. Eso es lo que más me ha rayado. Estás comparando la potencia de un PC con la de una Play 5 con la de una Switch. Es de coña, y en la Switch se ve bien, que es lo peor. Es que es un juego de Lego. ¡Se ve bien! ¿Qué es lo peor? No, pero el tema de que se haya lanzado en PC está muy bien, y yo quería comprobar el precio que tenía en las diferentes plataformas, porque en Play 5 está efectivamente a 70 pavazos, en Switch está efectivamente a 70 pavazos, y no está en Steam, está en Epic, a 57. ¡Claro que sí! Porque viva la vida. Que no esté en Steam es una movida. Creo que querían que llegase a Steam más adelante. Juraría que lo dijeron. Pero tendremos que dar una vuelta. Íñigo, esto lo quiero con audio.
Venga.
No tanto. This is not an audiobook, efectivamente. O sea, quiero decir, es la estética de Lego. Con la jugabilidad de Lego. Es un Horizon, obviamente, mucho más casual y mucho más gracioso, sobre todo. Luego YouTube me va a chillar porque tiene música. Y el tema de los bichos es que está muy bien. O sea, es que está muy guapo el juego. Le da una vuelta muy muy distinta a lo que era el juego. El tema de construcción también, que es algo que en el Horizon original no había de ningún tipo. Y el tema de crear tu propia aldea, que le da una estética mucho más de estrategia y de gestión, más que de aventura. Let's join Aloy as she embarks on an epic adventure. Es mucho más cortito, lógicamente, y en este caso, lo dicho, mucho más gracioso. El juego está brutal. O sea, está brutal. Ya daba miedo cuando se anunció y da más miedo ahora que ha salido. Es de coña. En cuanto a recepción crítica, el juego ha obtenido calificaciones bastante mixtas, honestamente. Según Metacritic, la versión de Play 5 tiene una puntuación media de 70 sobre 100. ¿Por qué? Porque no hay quien coño contente a los fanboys de Sony. Vas a medir ese análisis. Algunos críticos destacan la fidelidad visual al universo Horizon, porque sigue este toque la tiene, como ya habéis visto, y el encanto del humor de Lego, que es un juego muy diferente, mientras que otros señalan una jugabilidad sencilla y repetitiva. El juego tampoco es largo como para que me digas que es repetitivo. La verdad que no. Creo que en cosa de 8 horas te puedes hacer un speedrun. Pero si tú buscas, porque ahora hemos mencionado las valoraciones que tiene en tema de Play 5. Pero claro, no tengo las valoraciones de el resto de plataformas. Entonces las podemos mirar, no pasa nada. Mira, ahí está, ahí lo tenemos. Tiene un Metascore de 71 y un User Score de 7.1. Mira, justo, clavado. Respecto a plataformas, claro, vale, no me están dando la valoración de las plataformas porque no la tiene. Spoiler. Pero yo no entiendo la gente que se queja tanto. Sí que, o sea, yo sí que me quejaría desde el punto de vista del precio. Las cosas como son. 70 pavos por esto es muchísimo. No es un AAA, ni de lejos. No tiene la duración de un AAA, ni de lejos. Pero sí que es cierto que es un jueguito gracioso. Fíjate que lo mencionamos en su momento. Yo esperaba que este juego saliese por unos 40 pavos. O sea, cuando Switch hace estas cosas, cuando Nintendo hace este tipo de cosas, ese tipo de juegos suelen salir por 40 pavos. 40 pavos me parece un precio más que razonable para una entrega de este tipo. Siendo Nintendo encima que no rebaja los precios. 40 pavos me parece más que razonable. 70 me parece que se les ha ido mucho la flapa. Sí que es cierto. Pero bueno, no me meto. Respecto a ventas, cierto es que no se han publicado cifras oficiales detalladas, pero se estima aproximadamente que el juego ha vendido 1,5 millones de unidades en las primeras dos semanas, que es una barbaridad para un juego, digamos, chiquitito como este. Gaiska es la saga Horizon, es enorme ya, pero Guerrilla no es enorme. Por mucho que Sony lo sea Nintendo también, Guerrilla no es enorme. Entonces, cierto es que son muchísimas ventas, con la mayoría de ventas en PlayStation 5 y por lo general una acogida positiva, no como la de Play 5, en Nintendo Switch. Respecto al lore, el juego ofrece, como ya hemos comentado, una reinterpretación de los eventos de Horizon Zero Dawn, adaptándolos al estilo Lego, con un enfoque pues más ligero y más humorístico, que es de lo que trata un poco el estilo Lego también, ¿no? De ser un poco más family friendly. Yo a juegos de Lego, lo cierto es que he jugado a uno, que fue el Lego, no me acuerdo, me suena que es Lego Universe o algo así, no lo sé. Era uno en el que aparecían muchos personajes, demasiados personajes, y iban a hacer cosas. Me acuerdo de una parte específica del Mago de Oz y otra de Batman. No sé, uno, lo tengo en casa guardado, que de hecho tiene piezas de Lego, era para Play 4. En cualquier caso, los juegos de Lego, aparte está el Lego Harry Potter, por ejemplo, que tiene mi hermana también, hay unos cuantos, pero yo a este, cierto es que le tenía muchas ganas, pero no por 70 pavos. Habrá que esperar si cae de precio, a cuándo cae de precio, a unos precios ya mucho más razonables, pero no por 70 pavos, principalmente porque si se dan cuenta de cuánto éxito tiene y en base a cuánto es ese precio, no sé qué, luego ya no rebajas esas cosas. Como ya hemos mencionado, los jugadores podrán controlar a Aloy y a otros personajes de la propia saga en una aventura que combina combate, exploración y, lo más importante, construcción, porque como ya he dicho, no tiene ningún tipo de capacidad de construcción la saga original, manteniendo elementos clave de la jugabilidad original, pero con la accesibilidad y el encanto propios de los títulos de Lego. Muchas ganas del juego, no a 70 pavos. Tenía muy buena pinta cuando se anunció, tiene aún mejor pinta cuando ha salido. Si no, me tragaré todo el gameplay de alguien que lo haya jugado a 4K y ya está. Pero sí que es cierto que me gustaría ponerme hands-on y poder probarlo yo mismo. Pero repito, no por 70 pavos. Hay que saber lo que se vende, hay que saber a qué precio se tiene que vender y hay que saber la duración de lo que se vende. Echad un ojo si queréis. Si os entra alguna suscripción de algún tipo de Play Plus, no sé si estará o no o qué, probadlo porque merece muchísimo la pena. Pero yo, si fuese vosotros y tuviese una Play 5 Pro en la que me he gastado 970 pavos con el lector de discos y el stand digital, o sea, el stand vertical, no me compraría un juego de estos por 70 pavos ni de coño. O sea, es que tampoco os va a durar. No es el plan. Así que nos quedamos con esto. Vamos ahora con Miguel, que nos va a hablar de las movidas de PC Fútbol. No del nuevo, sino de los anteriores. No os flipéis, no sale PC Fútbol. Son los padres. Y cuando termine la sección de Miguel, tenemos un anuncio ciertamente importante y curioso que daros.
Así chan,
que
chan, chan.
Quedaos hasta el final porque creo que os va a gustar y os va a hacer ilusión.
En verdad, esta sintonía es la polla también, ¿eh?
Es muy tranquilita, me da mucha paz, pero y lo elegimos bien en su momento.
Tiene ahí, mira, tiene esto. Pum, pa, pum. Ay, esto también.
¿Eso qué instrumento es, Íñigo? ¿Qué es esto?
Esto es un sintetizador.
Ah, bueno. Todo el efecto, claro que sí.
En fin, el técnico de sonido trastornado.
Un ratito. Frustrado totalmente.
Trastornado, ¿no?
Ah, bueno,
frustrado. Si ya estoy aquí todo.
¿Por qué estás trastornado, Íñigo? ¿Qué te pasa?
Pues no sé, ya he perdido el norte, el sur y todo. Todo.
Y el este
todo.
Y el oeste, claro que sí.
Todo.
Al contrario, ¿qué? ¿Quién nos va a traer el norte y el sur y el este y el oeste? Claro que sí, Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. No he traído la brújula, ¿eh?
No. Poco le ha faltado. ¿Sabes? Dato curioso y totalmente aleatorio que no tiene absolutamente nada que ver con lo que vamos a hablar. Me he planteado muchísimas veces hacerme un tatuaje de una brújula porque siempre confundo el este y el oeste.
Es igual. Siempre. Te vas a equivocar igual.
Hombre, no me voy a equivocar porque lo puedo mirar.
Pero tu mano se mueve. Apuntará a un sitio cada vez.
¿Cómo se va a mover mi mano?
Claro.
Sí. Y la aguja apuntará cada vez a un sitio.
No, Miguel. Un tatuaje para saber si el este y el oeste es izquierdo o derecha.
Vale.
O sea, te quiero decir.
Vale.
Pero efectivamente no funciona así. Es decir, yo ahora mismo no estoy mirando al norte. Y claro. tú tampoco. O sea, claro. Si yo estoy mirando al norte, tú estás mirando al sur.
Sí, entonces, sí. Pero, o sea, como concepto, yo me oriento hacia el norte. Yo me oriento hacia arriba. Pero
es que arriba no es el norte siempre.
Bueno, Íñigo, donde estamos nosotros, sí.
Vamos a empezar a hablar de...
¡Madre mía!
De verdad, esto no puede ser. Vale. El chaval ya no sabe ni la geografía
está
básica.
Muy bien traído. Estás más perdido que los del PC Fútbol 8.
¡Toma! ¡Vamos!
Venga,
¡la primera al pecho!
Venga,
ahí estamos. ¿Por qué están perdidos los del PC Fútbol 8,
ver,
Miguel?
Yo no sé ni cuánto tiempo llevan diciendo que van a sacar un juego de PC Fútbol.
Sí.
No tengo ni idea cómo consiguieron la licencia. Me da igual, todo eso me da igual. Yo sé que hay mucho ruido en redes de que el PC Fútbol 8 lleva sin salir años, meses.
Es muy gracioso porque yo he escuchado mucho hablar del tema del PC Fútbol a los chicos de Sector Gaming. Un saludo por aquí si nos están escuchando. Y todo el rato la movida es sale, no sale, no sé qué, para arriba, para abajo. Estaban debatiendo en su canal de Telegram que tienen de no, porque claro, porque el PC Fútbol, para arriba, el PC Fútbol, para abajo. Yo no me he enterado de nada porque el PC Fútbol me importa lo mismo que el FIFA. Absolutamente nada.
Bien,
pero vale. Parece ser que es relevante. Entonces, si tú buscas literalmente PC Fútbol en internet, las noticias que te van apareciendo son, vamos a soltar titulares aleatorios porque están muy graciosos, como la cuenta oficial de PC Fútbol 8 revive 4 meses después y 3 novedades, ¿ok? PC Fútbol 8, el partido más esperado por los videojugadores, nunca empieza. ¿Quién coño usa videojugadores como palabra?
Increíble.
De verdad. Tienes PC Fútbol 8 cede hasta eliminar su fecha de lanzamiento en Steam. Tienes un PC Fútbol 8 se muestra en un largo gameplay que deja muchas dudas sobre un lanzamiento cercano. Spoiler, no. Entonces, claro.
Pero a todo
es
esto,
una movida. No PC Fútbol 8 sigue tirando balones fuera. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí.
A todo esto no hemos venido a hablar del PC Fútbol 8.
No. Yo no sé si habrá sido casualidad. Supongo que no, porque estas cosas cuestan prepararlas. Pero Gamepress ha sacado un libro de PC Fútbol de Dynamic Multimedia. No sé si aquí lo vemos bien.
Sí.
¿Vale? Que es el origen de PC Fútbol. ¿Vale? A mí el fútbol por aquel entonces no me gustaba, ahora tampoco, o sea, cuando era un canijo. Pero
choque de puñitos.
Este era el juego que todo el mundo tenía, todo el mundo hablaba. Y
el FIFA, porque
era fútbol, ya está, punto.
El pre-FIFA.
Sí. Sí, sí. Además, más que jugar, era, bueno, podías jugar, podías gestionar equipos, podías hacer todo. ¿Vale? Entonces, este juego lo petó en su momento. Y en este libro, bueno, que no hemos dicho ni de quién es, del señor...
El señor Albert.
Eso es.
Albert Traguani.
Traguani, que tiene un apellido difícil.
Albert Traguani Mingo.
¿De dónde es este señor?
No, 100%
catalán. Pero vamos,
tiene una colección. Puesto...
Esos apellidos que... son catalanes.
Sí, Albert Traguani Catalá.
Traguani Catalá. El señor se apellida Traguani Catalá.
Perdón, Mingueo. De segundo.
Vale. Esto me tiene una colección increíble. O sea, tendrá todo absolutamente. En versiones complicadas de conseguir, difíciles y tal. Madre y de hecho, mía. Si te repasas el libro, te habla de PC, Calcio, de un montón de versiones de PC, Barça, ¿no?
Barça, sí.
Barça.
Hostia, que no me gusta, es verdad. Fútbol, ¿eh? Cuando me ha dicho el calcio, he dicho, el calcio no es la liga italiana. Calcio, sí, creo,
también,
¿eh?
PC Calcio creo. También. Entonces, en el libro, lo más tocho del libro es la
me encanta, digo, porque hay un juego que es el fútbol, efectivamente, y hay otro juego que es el calcio, porque es una cosa diferente. Claro que sí.
En el libro, sí, lo que te describe es todos los juegos que salieron.
Sí. ¿Vale?
Y lo hace con una ficha.
Se le están cayendo las tarjetitas. Las tarjetitas de Manuel.
Las tarjetitas con la dirección vieja. Las uso en puntos de lectura. Lo que te hace es una ficha súper chula de cada uno de los juegos. ¿Vale? Y cómo salían los discos. Sí. En este donde saca el disco. Pero por ejemplo, es muy curioso. Este juego se actualizaba con disquetes que te mandaban por correo a casa.
Sí.
Imagínate que tu actualización venga en un disquete en correo electrónico. Es ¿vale? que es de coña.
En los primeros en disquetes, luego sí, luego más adelante, pues se podía hacer por modem o te mandaban CDs.
Sí, sí.
¿Vale? Pero
de
bueno.
hecho, estos PC Fútbol, yo recuerdo, ahora que hemos visto uno que era con la cara de Maldini, que esto venía, pero no voy a la cara de Maldini, voy a que venía normalmente con una revista, entonces era habitual verlo en el kiosco. También es cierto que yo creo que no he visto esa versión, he visto posteriores con la revista y el disco puesto ahí y decías, bueno, aquí hay material, ¿no? Era vistoso.
Yo pregunto muy seriamente, digo, si hoy en día hay literalmente developers que dicen no, sacamos solo el juego en digital por 70 pavos porque no nos es sostenible sacarlo en físico, ¿cómo coño eran los videojuegos sostenibles en aquel entonces cuando te llegaba el juego y encima las actualizaciones te venían en más cosas que te tenían que mandar? Vale, o sea, quiero decir, para una empresa...
Habéis hablado de dos temas muy interesantes.
Claro, te vendía el juego, te llegaba a casa el juego, ok, eso a día de hoy se puede hacer.
Sí.
Pero luego, cada vez que hacía una actu, te lo metía en un disquete, no. Que eso le tenía un coste, lógicamente, y te lo enviaba a casa, que tenía otro coste.
Y te lo cobraban, ¿eh?
¿Ah, sí? Claro. ¿Las actus?
Sí, ¿no?
No estoy seguro, ¿eh?
Yo creo recordar que...
¿Las actus? Lo dudo.
Que sí. No, claro, la cuestión al final era, primero, la actualización, no te creas tú que esto era cada dos semanas te sacaban una actualización. O sea, las actualizaciones en esta época...
Es verdad que los juegos no venían rotos.
Era simplemente si había...
Al final de la liga te mandaban el resultado final.
Amigo. Vale.
Y cuando te pone un disquete y otro es que hubo
dos actualizaciones.
40 actualizaciones por semana, claro. Como ahora. Claro. Te mandaban.
Porque los juegos no venían rotos.
No, pero además de eso, es que es eso. O sea, el juego viniese roto o no, tú lo que recibías en el CD o en el disquete era lo que había. Y punto. Y aquí no hay más. Y se podrían haber hecho actualizaciones y solucionar problemas y tal. Pero no se hacía.
La base de datos era la base de datos de la liga o del calcio, de la que fuera, tal y como empezaba.
Sí.
Y luego, al final de las actualizaciones, pues te podía venir, pues cómo terminó, los fichajes, etc. Pero es que no cambiaba mucho.
Claro.
¿Vale? No había 1000 actualizaciones.
Claro, a eso, claro. Pero a eso es a lo que me refiero también con que el juego viniese roto, ¿no? O sea, que decir, Íñigo, no. Tú dices, claro, pero si el juego venía roto, ya, pero entonces, o sea, el hate que se iba a la compañía era absurdo, o sea, que porque estabas comprando un juego que estaba roto y no tenías manera de arreglarlo.
Te pongo un ejemplo muy paradigmático. Super Mario 64 está rotísimo por todas partes y tienes más agujeros que un queso gruyere, pero aquello nunca se solucionó. ¿Por qué? Porque al final el juego salió en un cartucho y ese cartucho era el que,
¿pero roto en qué sentido?
El que se vendía. Pues en que podías clipear por las paredes, podías pasar.
Pero esos son exploits.
Sí,
esos son exploits, eso lo usan los speedrunners, pero no afecta a tu experiencia de juego. A eso me refiero con que el juego
no está
roto.
Hay cosas que sí, hay cosas que tú vas a saltar hacia algo que parece que no hay una pared y de repente aparece una pared. O sea, esas cosas pasan.
Vale, pero ¿cuántos errores de esos tienes?
Pues bastantes. Y depende de qué juego, pues hay más o menos. Pero en esta época, lo que salía, salía. Y si no les daba tiempo a llegar a la campaña que querían llegar y el juego salía con 4 o 5 mierdolos, igual se corregían esos mierdolos en el port que hacías, pues me lo invento, para una consola en concreto, ¿no? Pero el juego que salía para una plataforma salía así. No era habitual que se solucionase, que hubiese una segunda tirada de un juego físico que solucionase problemas. Nos hemos estancado un poco en este tema. Y
hecho, porque es importante, Íñigo, es
hecho,
importante.
De hecho, ibas a hablar también de la distribución y de todas estas cosas.
No, de todas formas, las actualizaciones de este juego en concreto no son actualizaciones en sí de fallos o cosas así, son las actualizaciones de la base de datos, de jugadores, de copas, de fichajes. El juego en sí era el mismo.
El mismo, ¿no?
No cambiaba nada.
Claro.
Te cambiaban los jugadores. O sea, porque tú lo que hacías era gestionar los equipos. Tú te puedes hacer tu Atleti de Bilbao. Con toda gente nacida en Valencia.
Sí.
Ya está, porque es tu filosofía.
Claro, pero el PC Fútbol es el PC Fútbol. A pelo, no es un PC Fútbol, PC Fútbol 2, PC Fútbol 3. O sea, te iban actualizando la base de datos de jugadores,
claro,
cada año.
Cada año te sacaban un juego nuevo con nuevas características de gestión, tanto de clubs como de jugadores, como de fichajes, como de todo, que era la parte de estratégica.
Pero te actualizaban el anterior.
Claro,
no.
Cuando salía el juego nuevo, te salía la de ese año.
Eso es.
Eso es. Mm. Y si a mitad de liga había cambios. Los fichajes, hay fichajes a mitad de liga, ¿no?
Sí.
No sé cómo funciona.
Hay mercado de invierno y mercado de verano, y efectivamente.
Lo que vienen las actualizaciones.
Claro, un poco como se hacía con los cromos, y creo que se sigue haciendo. Tú tienes una colección de cromos que sale con los jugadores que van a empezar la temporada y van añadiendo los que van metiendo durante la temporada. Pero luego llega la temporada siguiente y hay colección nueva.
Pero entonces no te tenías que comprar un juego nuevo.
Sí.
La actualización a lo que pagas, pero es la actualización para el mismo juego.
Sí, eso. Pero quiero decirte, pongamos un ejemplo. No sé si tengo aquí la cronología de los años. Si tú te comprabas el PC Fútbol 2, que era, yo qué sé, del 97, es un poco de ejemplo, ¿eh? Si te comprabas el PC Fútbol 2 en el 97, cuando llegaba el PC Fútbol 3 en el 98, tú tenías la posibilidad de actualizar tu PC Fútbol 2 al final de la temporada 97-98, pero si querías las mejoras que traía el PC Fútbol 3, págalo.
Claro, o sea, tú podías seguir jugando el mismo juego con más personajes, con los personajes actualizados, o podías comprarte el juego nuevo.
Es una especie de filosofía de FIFA.
Sí, pero es que el FIFA no actualiza los personajes.
Claro, pero eso,
FIFA
con una actualización de final de temporada, y ya está. Nos hemos enquistado un poco en este tema. One more time. Avancemos, por favor.
Sabemos poco de fútbol, yo creo.
Sí, la verdad que esto puede ser aprendamos del mercado de fútbol.
Me niego.
En fin, una de las cosas que nos, vamos a seguir por
antes
aquí.
Habéis comentado,
sí, bueno,
eso,
venga,
cómo podían,
dale,
sostener el precio.
Claro,
sí.
Que es lo que ahora se hace. Pues una de las triquiñuelas que usaron fue repartirlo en kioscos. Tú no comprabas un juego, tú te comprabas una revista que te regalaba un juego.
Sí. Es que qué maravillosos kioscos eran los años 90, de verdad.
No te creas que tanto, ¿eh?
Eso tiene una razón. Tú, si compras un juego, era un producto de lujo. No sé si en aquel tiempo tendría un 12, no sé qué IVA tendría. No, creo que tendría el 21 ahora. Pero si comprabas una revista, era un bien cultural. Y tenía IVA reducido. Entonces, esa fue una de las técnicas para vender, vamos a decir que para venderlo más barato. Además de que.
O sea, realmente lo que te cobraban no era la revista del juego.
Sí, claro, pero bueno, tú lo que compras era una revista. De cara a tienda, tú lo que vendías era revista. Y así también ganaron una exposición de la leche, porque piensa, las tiendas de videojuegos que había en los 80s y los kioscos que había en los 80.
Eran muchos más, claro, lógicamente.
Claro. Entonces también para el kiosco de turno le salía más económico vender una revista con un juego que salía un poco más caro que vender el Pronto, ¿vale? Uh-huh. O Lecturas o cualquier revista, porque les dejaba bastante más. Entonces siempre tenían una exposición súper grande en los kioscos, en muchísimos kioscos, y eso fue una de las claves del uh-huh. éxito, aparte de la temática, ¿vale? Porque luego también hicieron PC Basket, hicieron más juegos. De hecho, mucha distribución de juegos de Dynamics siempre fue en kioscos, uh-huh. ¿vale? Siguiendo esta, sí, misma forma.
Voy a hacer una pregunta un poco me van a tachar de muy genceta, pero bueno, ¿en los videoclubs había juegos que podías alquilar?
Sí. Vamos, yo sí recuerdo mi primer Mario Party para la Nintendo 64, lo alquilé en un videoclub.
Sí.
Y no tendría más de 4 años.
Y digo, solo tienes 10 años más que yo.
Sí.
Yo no he vivido los videoclubs. He vivido uno en mi barrio, pero cerró cuando era muy, muy pequeño.
Yo he vivido los videoclubs, he vivido los casetes y he vivido muchas cosas que...
Solo tiene 10 años más que
sí,
yo.
Sí, pero bueno, en esos 10 años ha habido un salto importante. Uh-huh. Y claro, no sé si en concreto el PC Fútbol estaba en los videoclubs. No,
yo recuerdo más cartuchos.
Yo también, porque luego el cartucho, sí, tenía la otra historia, que es que era más difícil de piratear. Entonces, pues lo mismo que con los DVDs y tal, que había cierta reticencia hacia el alquiler, porque era relativamente fáciles de copiar, a pesar de que había medidas anticopia, pero los videojuegos, los cartuchos, no, se alquilaban mucho.
El PC, todos los que tenían cintas, cartuchos, cintas y disquetes, la gente se los copiaba. Uh-huh. Estaba claro. Los cartuchos, como te hacía falta copiones hardware para hacerlos, pues la gente no podía copiarlos. O sea, uh-huh, era más caro que los juegos y eran difíciles de conseguir. A veces era importación, sí, japonesa y cosas así. Uh-huh. Entonces, la mayoría de lo de PC no estaba en videoclubs, eso, porque la gente se los copiaba y ya está.
Ya. Yeah.
No había tantas. Pero cartuchos sí, siempre había
para juegos
en videoclubs.
Uh-huh. Qué guay.
Uh-huh. En fin. Y nada, volvemos al libro, ¿no?
Vamos a pillar otra cosa que hemos comentado. Michael Robinson
era la cara visible desde el principio. Salía tanto en las portadas de... Venía como un cartoncito, ¿vale? Eso no lo, sí, hemos dicho. Venía como un cartón grandote con la revista.
Un clásico, hoy en día también, bueno, se suele hacer.
Hoy también se suele hacer. Pero es que en los cartones, estaba buscando uno, a ver si encuentro uno rapidito. Era la propia cara, pero es que en el juego ponía la voz.
Sí.
Y en los anuncios también, sí, hacían anuncios en televisión. O sea, ahora no se ven anuncios de juegos en televisión. Uh-huh. Pues este sí. ¿Vale? De hecho, por aquí.
Bueno, salvo que te veas a Disney, bueno, Channel.
Vale. No, y de hecho, iba a decir, Nintendo es uno de los que más se anuncia, ¿sí?, en televisión. La pero precisamente.
Sí. Pero son los megatochos. O sea.
Sí.
No. Sí, no, los juegos indies, lógicamente no, porque no tienen pasta, claro, tampoco para publicidad. No. Y porque hoy en día tu público no está en la tele en muchas ocasiones.
También.
O sea, yo estoy, claro, viendo mucho más anuncios de juegos y demás en Facebook Ads, en YouTube, te ha, claro, pasado también bastante.
Pero porque en televisión, ¿a dónde vas? Incluso en esa época, ¿dónde vas a afinar el tiro? ¿No vas a afinarlo a los niños de 12 años, que ahora mismo no están en la televisión? Y entonces, pues en fin, tampoco con 12 años igual no te enteras de mucho. Vas a los padres, a que los, claro, padres sepan que existe PC Fútbol, y cuando su niño venga y diga, es que mi compañero de clase tiene PC Fútbol, cómpramelo a mí también, para acabar.
La movida es que PC Fútbol, como bien dice el nombre, era un juego de PC. Y por aquel entonces, o sea, así como hoy en día los PCs son algo más normal a tener en casa y tal, a un niño de 12 años, en aquel entonces no tenía un PC en su casa.
Pero es que tampoco era un juego para niños. O sea, es un juego para adultos, para, pues como ahora, o sea, igual que ahora.
Sí, pero FIFA está dirigido a gente de entre 14 y 25 años, no más.
Pero era el FIFA solo jugar. No he jugado al FIFA, ¿eh? O sea, pero solo jugar. No tiene la parte de estrategia, de manejar clubs, fichar.
El nuevo,
sí,
creo que sí. Los nuevos ya creo que sí. Los antiguos, claro, no tanto, pero los nuevos creo que
nos
ya
estamos,
sí,
metiendo un poquito fregado, ¿eh?
Claro,
un
igual, poquito. Igual es una cosa que no hemos explicado, que no es sobre el libro, es sobre el juego, que es que el PC Fútbol era, no era un simulador de jugar, era un simulador de estrategia.
Sí.
De estrategia de
un poco clubes, un Fútbol Manager.
Es un Fútbol Manager. Es literalmente un Fútbol Manager.
Ajá. Uh-huh. Sí. Uh-huh.
Y por cierto, ¿qué vamos a decir?
Tú sabrás, sí, que estamos dando tanta vuelta.
Estamos hablando de Michael Robinson a todo esto.
Eso, era la cara, tanto en publicidad como en todo. Uh-huh. Y luego, para que no sea todo tocho de juego, foto, características, no sé qué, al final, pues nos da un par de entrevistas con Pablo Ruiz.
Sí.
Que bueno, Pablo Ruiz a veces es fácil de encontrar entrevistas de él últimamente. Uh-huh. Que era uno de los tres hermanos Ruiz de Dynamic, y con Carlos Abril, que fue uno de los programadores. Uh-huh. Entonces, bueno, para el que le guste un poco más trastear.
Está curioso, para historia y demás, pues está muy curioso.
Sí, a ver, yo de hecho me lo voy a quedar no por el juego sí, sino por la historia. O sea, uh-huh. y por cómo ver, por ejemplo, eso, en los primeros fútbol, te mandaban actualizaciones por correo, cómo luego consiguen hacerlo por modem, en plan, iba a decir triste, pero es lo que había en aquel momento. Yeah. En plan modem, súper lento y tal. Habla de protecciones, las típicas protecciones de en rojo para que no se puedan fotocopiar, etc. Uh-huh. Cómo van avanzando los gráficos, cómo te pueden meter a estadios, cosas así. Entonces uh-huh. está bien para ver un poco más, ver el avance de la tecnología en uh-huh. videojuegos, ¿vale? Entonces es un libro chulo.
Pues o sea, con eso
aunque no te
quedar.
Guste el fútbol, te van a gustar detalles.
Para historia, pero esto está bien. ¿Y dónde lo podemos encontrar, Miguel?
En la librería de vuestro barrio. Y si estáis por cerca de Baracaldo, en Mano del Friki.
Y si no, también.
En la web.
A Mano del Friki, que tienen esto y mucho. Es que me pasa, de hecho, me mandó Miguel el otro día y me dijo, ¿de qué hablamos y tal? El programa y no sé qué. Y me dijo, te mando a ver qué te parece. Me manda 4 fotos de estanterías llenas de libros y en plan, Dios. Así que ahí tengo para rato para elegir. Pues nada, nos quedamos entonces con el título entero, que es Los PC Fútbol de Dynamic Multimedia, escrito por Alberto Aguani, como hemos dicho, y publicado por GamePress. Pues muchísimas gracias por traernos esta recomendación, vale, Miguel, y nos vemos dentro de un mes.
Venga,
No. Espera.
¡Ah, es verdad! ¡Nos falta el otro anuncio!
Quédate un minuto porque...
¡Quédate con nosotros!
Acompáñanos en la despedida que hablamos ahora de esto. Cuéntanos, Gaiska, saca el turrón, venga,
pues
sácalo.
Hasta que ha llegado este programa. Hoy una despedida un poco atípica, sí que es cierto,
sí.
un poquito atípica, porque habitualmente, o sea, cuando tenemos colaboradores de que comentan con nosotros el programa, suelen estar en la sección de noticias, no sé qué, si tenemos a algún colaborador en todo el programa, pues a lo mejor sí, si tenemos al becario, por ejemplo, tal. Pero hoy no, hoy tenemos a Miguel con nosotros, que le hemos dicho, no, aquí se queda, aquí se va a quedar. Y ahora cuando le dé las gracias, porque hacemos siempre todos los programas, le doy las gracias a los colaboradores, se lo puedo dar a él personalmente.
Bien,
y yo, claro que sí.
Estupendo, pero dale al anuncio directamente.
Hay que comentarlo.
Necesitamos darle al anuncio.
Bueno, digamos que el día 30 de noviembre de 2024, es decir, dentro de un poquito menos de 2 semanas, sí. Depende de cuando estéis escuchando esto, echadle un ojo porque puede ser dentro de muy, muy poquito, vamos a estar en Mano del Friki en Baracaldo, en la tienda presencial que está en...
La calle Cano número 5,
que lo tenéis a 2 minutos de la parada de metro, o sea, quiero decir, no me seáis vagos. Vamos a estar en vivo y en directo haciendo un programa de lo más curioso para el especial navideño. Es que el especial navideño lo estáis haciendo un mes antes. Me la suda.
De hecho, el especial navideño se hace un mes antes porque producción y realización lo mandan así.
A mí no me vengáis con polladas. Si me viene alguien a quejárseme en el programa, es que no he podido ir al especial navideño porque es que lo hacéis un mes antes. Le lloráis a Íñigo.
Correcto.
A mí no. Entonces, si queréis vivir el especial navideño de Gaming Room, que cada año estamos haciendo una cosa totalmente diferente, es de coña, sí. Podéis venir el día 30 de noviembre a vernos en directo, porque vamos a tener sorpresas, vamos a tener mucha gente con, o sea, quiero decir, que va a colaborar.
Tirando de
los que vengáis, no tengo ni puta idea, o sea, apareced porfa, pero vamos a tener gente colaborando en el programa. Vamos a hablar de temas que se han mencionado en Gaming Room a lo largo de esta temporada, que hemos dicho, buah, no sé qué tema más extenso. Ahí van todos.
Venga, ahí, perfecto.
Ahí en Euska Digital.
30 de noviembre.
Apúntenle en sus calendarios.
A partir de las 4 y media de la tarde, Mano del Friki, El Cano 5, Baracaldo, en directo, en vivo.
En
ahí
vivo, nos, en directo, con altavoces.
Y tocar.
Os puedo firmar algo si queréis. Os podemos sacar una fotito. No somos tan importantes, pero me da igual.
Va a haber una sorpresa para los que vayan presencialmente. Hay una cosa que no vamos a desvelar. Igual, no se ve. Hay una cosa que los que vayan pueden llevarse, incluso se pueden llevar firmada por ti si quieres.
Nivel.
Un dispendio. En fin, pues 30 de noviembre, 4 y media de la tarde, Baracaldo, calle El Cano número 5, Mano del Friki, ahí vamos a estar.
Es la quinta vez que lo decimos, como luego me escriba alguien por Twitter, es que no sé dónde es, le mato.
30 de noviembre.
¡30 de noviembre!
Efectivamente.
El Cano 5.
Baracaldo.
Importante. Baracaldo, que no Bilbao, porfa.
Efectivamente. Especial de Navidad de Gaming Room. No lo vamos a pachar, chupe bien.
La verdad que sí.
Venga.
Y ahora, y así, para ir cerrando, como siempre, vamos a dar las gracias a Miquel por abrirnos la puerta y a Miguel por estar con nosotros en Combo. Claro que sí. Miguel, estás con nosotros. Después de esto ya te quitamos las cadenas, ¿vale? Venga, va.
Bien.
Ahí está. Íñigo, por, no sé, tu trabajo... Y estar aquí como siempre. Es que Íñigo siempre está aquí. Ya es habitual.
Yo no es que esté aquí, es que
tú eres ese hombre.
O sea, mi existencia.
Ajá.
Solo tiene sentido.
Tu existencia solo está justificada
a esto.
Efectivamente.
O sea, es una cosa maravillosa.
Íñigo es un esclavo del capitalismo.
No,
totalmente.
Del capitalismo no.
Del capitalismo también. También, aparte.
Venga, dale, termina, por Dios. Dale.
Y por último, como siempre, gracias a todos ustedes por escucharnos, por estar con nosotros, por acompañarnos y por vivir una semana más a nuestro lado. Es muy bonito, me gusta mucho agradecer a los oyentes, claro que sí. Y aparte tengo que hacer tiempo porque lógicamente Íñigo Sendino está preparando el puto drop, porque siempre hacemos la misma puta gilipollez. Entonces, pues si no cerramos con drop, que por cierto, esto que yo sepa no dropea, efectivamente no va a dropear, pues ¿a la liamos fuerte?
A ver.
Toma, Íñigo.
Pues no.
Llevamos con esta sintonía 3 años y no sabes cuándo coño dropea.
30 de noviembre.
30 de noviembre, El Cano 5, Baracaldo.
Tú entiendes, Miguel, tú ahora entiendes por qué yo me vuelvo loco en este programa.
Yo estoy pensando que.
Pero si la mitad de la culpa es tuya, ¿de qué hablas?
No sé.
¿Qué estás pensando, Miguel?
No, que como.
Brevemente.
Quedan unas semanitas, igual hacemos otra mudanza, pero espero que
sí,
no.
Sí, ¿tú crees?
Venga.
No, ¿tú crees que así que dropea, Íñigo?
Sí.
Sí. Pues dale fuerte.
Chao, hasta la próxima.
De gastos de vida.